A continuación, el profesor don Pedro Dorta Anteguera expondrá su ponencia, algunas notas sobre la evolución histórica y metodológica de los estudios del clima de Canarias, estado actual de la cuestión.
Entre viajeros y naturalistas, en principio sobre todo extranjeros, y además su situación estratégica entre tres continentes y el centro de escala de comunicaciones, pues ha presentado ese interés. Ahora bien, también su biodiversidad, en la cual inciden una serie de factores en los que destacan su latitud, su longitud, su condición insular, su relieve y también su clima. Entonces, existen referencias históricas sobre el clima de Canarias prácticamente desde el siglo XVI y nuestro objetivo, el objetivo de esta comunicación, o los objetivos, puesto que son varios, serían los siguientes. En primer lugar, señalar que hemos contado con alrededor de 140 publicaciones sobre clima. Y entonces creemos que esta comunidad se inserta en para hacer una especie de acto en el camino y ver lo que hay, evaluar y reflexionar sobre todos los estudios climáticos, sobre todo los estudios del clima de la archipiélago. De tal manera que, como ya te digo, los objetivos que nosotros perseguimos con esta comunicación son, en primer lugar, analizar las referencias históricas del clima de Canarias, en segundo lugar, estudiar la evolución de los métodos empleados, y el tratamiento de la información, puesto que evidentemente sufre una evolución muy acentuada desde el siglo XVI hasta la actualidad. En cuarto lugar, conocer los avances en las nociones y conceptos sobre el clima de Canarias, porque lógicamente se han ido incorporando una serie de teorías novedosas que han modificado lo que es la sustancia del conocimiento del clima de Canarias. Y en cuarto lugar, analizar cómo está hoy la cuestión, es decir, qué es lo que hoy sabemos sobre el clima de Canarias. En el caso de la primera cuestión, de las referencias históricas, existen algunas obras ya publicadas sobre climatología histórica de Canarias y por lo tanto esta comunicación se centra sobre todo en lo que es el clima y el estudio del clima del siglo XX, puesto que los siglos, sobre todo el XVIII y XIX, ya se han estudiado en obras, por ejemplo, de Oria Jamil o de López Gómez o de Valladares, por poner algunos ejemplos. De tal manera que, como les digo, la comunicación va a centrarse especialmente, no únicamente, pero sí especialmente en el siglo XX. Digamos que en la etapa con un peso científico mayor, puesto que hasta el siglo XIX, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de los conocimientos que se tenían sobre el clima eran meramente descriptivos. Existen algunas referencias en autores muy antiguos, que sin duda tiene un gran valor narrativo o descriptivo, pero que se quedan ahí. Realmente el avance científico se produce a lo largo del siglo XX. Algunas de estas referencias, por ejemplo, son mayoritariamente de naturalistas o de viajeros extranjeros, fundamentalmente alemanes, ingleses, franceses y belgas. Y les leo una por su expresividad. Existen muchísimas, de hecho, Fontullot, en un libro que se titula La historia del clima de España, señala que las fuentes documentales sobre el clima en España son prácticamente infinitas, es decir, cualquier libro de siglos pasados que tenga un corte botánico o geográfico o geológico, etcétera, etcétera, siempre tiene alguna descripción de algún fenómeno concreto climático o de algún rasgo climático importante. Ya les digo, les leo simplemente uno por su expresividad, que es un texto de George Glass publicado en 1776 sobre el mar de nubes, y dice así: lo que más llamó la atención de mi compañero fue la extraordinaria y poco corriente apariencia de las nubes por debajo de nosotros. Parecían como un océano solo que su superficie no era tan azul ni tan suave, sino que parecía algodón muy blanco, y en donde este océano de nubes tocaba la orilla, parecía espumacear como olas rompiendo en la playa. Entonces, referencias de este tipo podemos encontrar cientos en obras de autores de la época, como el caso de Glass, como el caso de Ledru o de Leclerc, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, probablemente las citas históricas, si entendemos por históricas hasta el siglo XIX, más famosas sean probablemente las de Humboldt en su visita a la isla de Tenerife en el año 1799. De tal forma que este autor realiza una serie de mediciones, incluso con termómetros y barómetros, y ve cuál es el gradiente térmico, se realiza una serie de referencias de tipo, si queremos, medianamente científico. Y son muchísimos los autores, ya digo, fundamentalmente extranjeros, cuyo objetivo fundamental de la venida al archipiélago canario era el ascenso al Teide. Y en ese ascenso al Teide, a pesar de que muchos lo hicieron durante muchísimos años, no es hasta 1856, como tiene usted ahí, cuando un autor, se llama Charles Piazzi Smith, que por cierto, esto es poli latina, no poli griega, descubre la relación entre la altitud del mar de nubes y la base de la inversión térmica de subsidencia. En ese momento, ese fenómeno de la inversión térmica era prácticamente desconocida, y solo a partir de ese año cuando se comienza a relacionar el mar de nubes con la altitud de la base de la inversión. Bien, poco a poco se van incorporando estudios, pero ninguno de ellos tiene una base científica en el sentido de tener una serie de datos consistentes con estaciones meteorológicas fijas. Hasta tal punto que hasta 1868 no se instala una estación meteorológica fija que continúa hasta la actualidad, que está en la ciudad de La Laguna, y como tiene ahí en ese año, pero en realidad no se incorpora a la red nacional hasta mucho más tarde. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional de España no se constituye hasta 1886. Por lo tanto, todos los estudios anteriores que tienen referencia o que se basan en datos climáticos lo hacen en experimentos propios, de poner un termómetro en determinado sitio, o colaboraciones de algún señor que tiene un termómetro durante un periodo de tiempo muy corto. Pero no tienen ningún valor científico, así no están calibrados adecuadamente ni nada. Y ya les digo que la primera estación es de finales del siglo XIX. Ahora bien, esta estación es anterior a la constitución del Servicio Meteorológico Nacional, y una vez constituido el Servicio Meteorológico Nacional, la primera estación de primer orden, es decir, que mide todas las variables climáticas, no comienza a funcionar hasta 1916, en la montaña de Izaña, en la isla de Tenerife. Por tanto, la importancia de esta estación no solo radica en que ya tiene una serie, pues de 82 años creo que son, que tiene una serie de 82 años con todas las variables climáticas, sino que además está insertada dentro de lo que es la red BAMON de contaminación atmosférica mundial, y además de eso es una de las escasísimas estaciones meteorológicas completas que se encuentra en la alta montaña española. Su importancia es tal que hasta 1962, cuando se instala en Madrid la sede central de la meteorología española, del Instituto Nacional de Meteorología, pues prácticamente la estación más importante del país. Bueno, en azul más flojo les he puesto las cuestiones que se producen fuera del archipiélago, y en azul más oscuro las cuestiones que se producen en el archipiélago. Paralelamente, en los años 20, como ven ahí, surgen teorías sobre la dinámica atmosférica, como es fundamentalmente la teoría del frente polar. Por lo tanto, hasta esa época el frente polar era prácticamente desconocido, y evidentemente no aparece en las publicaciones históricas sobre el clima de tal área. Y en los años 20 también aparecen los primeros catálogos sinópticos del tipo de clima. Sin embargo, en Canarias todas esas teorías prácticamente no se ven por ningún sitio, y hasta lo que es el segundo tercio del siglo XX no comienzan con cierta fuerza a surgir una serie de trabajos que poco a poco van constituyendo lo que es el saber actual sobre la climatología de Canarias. El primero de ellos destacable es un trabajo de Fisker en 1930, posteriormente en el año 43 Barasuarín estudia el mar de nubes, y a partir de 1945 Fontuyot y mi socio Fontuyot, un meteorólogo que vino destinado al Observatorio de Izaña, pues comienza a realizar un montón de publicaciones, hasta el punto de que hay alrededor, no las he contado, pero alrededor de una docena de publicaciones de este meteorólogo sobre el clima de Canarias. El primer trabajo es del año 45, pero está durante más de una década trabajando en el archipiélago, y hay publicaciones casi durante todos los años que permanece aquí, y no solo del archipiélago canario, sino que incluso tiene concretamente tres publicaciones de lo que es el continente africano, de la costa de lo que era el antiguo Sahara español y también de lo que es el desierto del Sahara. Por lo tanto, es un conocedor de toda esa región que está bañada por la corriente fría de Canarias. Fíjense que, aunque en 1920 aparecen los primeros catálogos de tipo sinóptico, no es hasta 1950 cuando este mismo autor publica un trabajo científico sobre una situación meteorológica concreta, es decir, sobre un tipo de tiempo, concretamente sobre las invasiones de aire sahariano. Han pasado, por lo tanto, casi 30 años desde las primeras catálogos de tipo de tiempo para que en Canarias se comience a hablar del concepto de tipo de tiempo. Y hasta 1956, ese autor, también Fontuyot, no publica un libro general sobre el clima de Canarias, sobre el clima de Canarias en global, digamos, en general. Este autor publica incluso, ya que estamos en este recinto, un artículo en los anuarios de estudios, en el anuario de estudios atlánticos, en el año 56, me parece que fue. Y posteriormente tiene que pasar casi una década, más de una década de sus últimos trabajos, para que otro autor, en este caso un geógrafo francés, Wendelem, publique en 1969 otro libro que lleva por título también El clima de Canarias, en francés, y que tiene la principal novedad del libro es, las principales novedades son, en primer lugar, tiene un enfoque claramente geográfico; en segundo lugar, realiza un análisis diario de determinadas situaciones, por lo tanto profundiza el concepto de tipo de tiempo; y en tercer lugar, comienza a utilizar métodos novedosos, como es, por ejemplo, el uso de los sondeos termodinámicos. Fontuyot utiliza como base el mapa del tiempo, y Wendelem utiliza el mapa del tiempo, el sondeo termodinámico, y comienza a utilizar también el mapa del tiempo de altura. Por lo tanto, el análisis que realiza es mucho más profundo. De nuevo, tiene que pasar bastantes años, otra década prácticamente, para que se retomen los estudios sobre el clima de Canarias con fuerza, y comienzan aproximadamente a partir del año 1980 y sobre todo a partir del año 1987, cuando se lee la primera tesis doctoral sobre cuestiones relacionadas con el clima de Canarias en una universidad de Canarias, que es la tesis doctoral de María Victoria Massot. De tal manera que, si vemos un gráfico, podemos observar cómo la cantidad de trabajo científico, de catálogo científico a partir de 1930 hasta la actualidad, aumenta, pero se producen vacíos importantes, por ejemplo, en los años 60 y en los años 70, aunque aquí hay una obra importante, que es una obra de Kammer, también sobre el clima de Tenerife, sobre el clima y vegetación de Tenerife, del año 74, pero sobre todo los grandes avances lógicamente se producen, en primer lugar, por los estudios de Fontuyot, aunque coetáneos a Fontuyot hay autores como, por ejemplo, Alberto Linés, otro meteorólogo de Madrid, y sobre todo, ya les digo, prácticamente a partir del año 80 hasta la actualidad, donde además se han diversificado los temas de estudios sobre cuestiones mucho más concretas del clima de Canarias. De tal manera que una relación aproximada, seguro que se me olvida alguno, seguro que hay algún artículo por ahí, yo sospecho que a lo mejor alguna publicación alemana antigua a la que no he podido tener acceso, pero estos serían más o menos los trabajos sobre el clima de Canarias, ya les digo, desde el año 30 hasta la actualidad, donde podemos ver varias cuestiones. En primer lugar, que es la isla de Tenerife, no sé si sabe bien, la isla de Tenerife con 33 publicaciones de las 81 que se han contabilizado, es la isla más estudiada. Eso tiene que ver, pues, probablemente con varios motivos. En primer lugar, por ser la isla que es una altitud mayor, por lo tanto se estudian una serie de cosas que no se pueden estudiar en otra isla. Eso hace a su vez que tenga una cantidad de observatorios también mayor, pues una relación de demanda y oferta a observatorios, es decir, la necesidad que era necesitada con el observatorio por el propio relieve de la isla, y eso hace que los estudios sean más numerosos. Y además de eso cuenta con estaciones de primer orden, como es el caso de Isaña, más antigua. Fíjense que después de Isaña, la siguiente estación de primer orden está, son 20 años más tarde. Y luego, en cuanto a temas, los temas más estudiados pues son, como ven por ahí, temas de clima general, temas de la del archipiélago. En segundo lugar, cuestiones relacionadas con precipitación de niebla, mar de nubes, fundamentalmente eso. Luego las invasiones de Tajadiano, que también tienen un tratamiento bastante profundo. Y las cuestiones de precipitación. Precipitación solar sí que no, fundamentalmente dirigida por la profesora Marzo Jaime. De tal forma que, una vez analizado todo esto, podemos observar cómo la variable clima dentro del marco físico del archipiélago canario en la actualidad se conforma como una de las variables mejor conocidas dentro de ese marco físico, aunque aún así aún quedan muchas cosas por hacer. Y de hecho, por citar algunas, hay muchas incógnitas. Por ejemplo, conocer realmente cuál es la frecuencia de cada uno de los tipos de tiempo, o cuál es la recurrencia de determinados fenómenos extremos, o la confirmación o no del cambio climático en Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, al avance de toda de la ciencia dentro de la climatología o dentro del clima de Canarias, contribuirán metodologías mucho más específicas, como son, por ejemplo, la estadística inferencial, como puede ser, por ejemplo, la teledetección con el meteosat, o, por ejemplo, también los sistemas de información geográfica.